Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.
El Mediterráneo. Leemos en San Isidoro de Sevilla. Mare magnum est quo vocatio ex oceano fluit, et in meridiam vergit, de inde ad septentrione tendit, quod inde magnum appellatur, quia cetera maria in comparationes eius meniora sunt. Iste es et Mediterraneus, quia per mediam terram usque orientem profunditur. El gran mar fluye desde el océano por el occidente, se alarga hacia el mediodía y finalmente se extiende en dirección norte. Se le lo denomina magno, o gran, porque comparados con él todos los demás mares son pequeños. Se le conoce también como Mediterráneo, porque por medio de la tierra se dilata hasta el oriente. Es una descripción hermosa de un hombre que vive como toda la antigüedad. Él vive a fines de la antigüedad, ya tal vez a principios o en medio, si queremos, de la Edad Oscura. Es una hermosa descripción del corazón de la antigüedad, de su mar. Difícilmente podemos pensar en el mundo grecorromano si no pensamos en el mar Mediterráneo. Para nosotros que habitamos al sur del mundo, para nosotros que vivimos pegados a las heladas aguas de Humboldt, que nos asemamos al Pacífico, el mar parece el fin. Nosotros pensamos que el mar es el lugar donde termina Chile. Un lugar helado, un poco inhóspito, de azul acerado, que nos mira amenazante. El Mediterráneo tiene una textura completamente distinta a nuestro mar. El Mediterráneo es un mar brillante, de un azul vistoso, que no es exactamente el lugar donde termina nada, sino que es como una especie de supercarretera que conecta al mundo clásico, unos lugares con otros. Me explico. Cuando nosotros miramos la costa, desde la costa miramos el mar, pensar en un más allá es bastante relativo. ¿Qué hay allá frente a mí? No lo sé, tal vez Australia. Con suerte, puede que ni siquiera le achunte y que pase. Puedo embarcarme y navegar muchísimo tiempo y no llegar prácticamente a ninguna parte. Si tengo suerte, le achuntaré a Australia y si no, tal vez sigas de largo y llegue hasta África. En cambio, el Mediterráneo, como está entre tierras, entre continentes, siempre, siempre tienes otro lugar a donde llegar. Es un lugar que te invita a la ensoñación. Miras desde las playas de Barcelona y puedes pensar, ahí frente está Marruecos o Libia o hacia allá Egipto. Tal vez encuentre Italia o Sicilia. En el otro extremo, Estambul, la antigua Constantinopla, ciudad de placeres y mercados. En este sentido, el Mediterráneo es el punto de unión de todo el mundo antiguo. Platón decía que los griegos parecían ranas, todos ellos reunidos en torno a una laguna, a un charco, y este charco es el Mediterráneo. En cierto sentido, es este mar el que hace posible la civilización antigua. ¿Por qué la civilización antigua era tan diversa, pero sin embargo podía mantener un sentido de unidad? Porque esta unidad se las daba el mar. A ver, transportar cosas por tierra en la antigüedad era muy costoso y muy caro. De hecho, transportar tan solo 20 millas por tierra cualquier producto era más caro que transportarlo miles de kilómetros a través del océano. Transportar algo por tierra implicaba, en condiciones de malos caminos, usar bueyes para arrastrarlo, implicaba alimentar los bueyes, habían peligros asociados al transporte por tierra, necesitabas construir carreteras. Era complejo. El transporte terrestre era complejo. En cambio, el transporte marítimo era barato, prácticamente gratuito. Podías mover algo desde el puerto del Pireo hasta Cádiz, en la boca de las columnas de Hércules. Te podías mover algo a menor costo desde un punto al otro del Mediterráneo que lo que te costaría llevarlo por tierra a solo 40 o 50 kilómetros de distancia. En este sentido, el mar posibilitaba el comercio. Y el mar era la supercarretera que permitía el comercio desde un punto del Mediterráneo hasta el otro. Todas las culturas de la antigüedad son culturas marítimas. Son culturas, hasta cierto punto, asomadas al mar. Incluso Roma, que se cuenta que tenía un cierto honor en no abordar jamás un barco, en que era una cultura más bien de corte terrestre, o a lo menos la Roma medio republicana, había un cierto pedigrí en alejarse de los barcos. Pero incluso Roma, entre sus lugares más antiguos, tiene el Portus, que era justamente un puerto fluvial que le permitía a la ciudad conectarse con el mar. De hecho, la locación precisa de Roma es justamente en el lugar donde está la isla Tiberina. Esta isla permitía a quien lograra controlar la locación precisa de Roma, controlar el tráfico fluvial que ocurría en el río Tíber. Y el río Tíber, al ser navegable, permitía comunicarse con el mar Mediterráneo. En cierto sentido, es la navegación y la comunicación con otros lugares del Mediterráneo lo que hace que Roma sea un sitio importante dentro de Italia. En el siglo VII a.C., o sea, recién fundada la ciudad, cuando los etruscos están, cuando la ciudad empieza a orbitar hacia la esfera de influencia etrusca, encontramos vastos yacimientos en Roma de cerámica ática, proto-ática concretamente, corintia. Es decir, había comunicación frecuente con Grecia continental. No solamente con los griegos del sur de Italia, con los griegos de Magna Grecia, que pertenecían más bien a la etnia eubea y utilizaban otro tipo de alfabeto y tenían otras características en su cerámica, sino sobre todo con la Grecia continental, con Atenas, la cerámica ática, con Corintio, la cerámica protocorintia. Esa es la que más abunda. Había una conexión comercial directa y marítima entre la Roma arcaica, la Roma de los reyes, y el mundo griego. En todo el Mediterráneo había una cierta continuidad cultural. Así, por ejemplo, encontramos a Heracles o algún equivalente de Heracles con templos en todo el entorno mediterráneo. Distintas versiones de Artemisa son adoradas, sea como Diana, sea como Artemisa, sea bajo otros nombres, en todo el contexto mediterráneo, con ritos similares. Encontramos versiones de Júpiter, de Zeus, en distintos puntos del Mediterráneo. Y esto se debe a la difusión cultural que el comercio ocasionaba. La alfabetización del Mediterráneo es un regalo del mar. Las letras que se inventan en Ugarit, que se popularizan entre los fenicios, son aprendidas por los comerciantes, por los marineros griegos, eubeos, y llevadas por estos eubeos a la Hélade propiamente, a la Grecia continental, pero también a Italia. Y la inscripción más antigua que conservamos en todo Occidente está en latín y no en griego. Estos mismos comerciantes llevan la escritura a Hispania, al sur de Francia. La escritura se difunde de la mano del comercio. Los cultos se difunden de la mano del comercio. La ciencia, la primera ciencia griega, se la debemos al Mediterráneo. No es en el corazón de la cultura griega, sino más bien en sus bordes. En Mileto, que está casi besando Asia Menor, es donde se desarrollan los primeros pensamientos científicos de Grecia. Tales es de Mileto. Anaximandros también es de Mileto. Y desde Mileto se difunden estos pensamientos hasta Sicilia, hasta el sur de Italia. Y pronto encontraremos a Pitágoras en Crotona, a Empédocles, que postulará una especie de teoría de la evolución un par de miles de años antes que Darwin y que terminará saltando al Etna. Las ideas innovadoras se difunden por mar. Los libros también navegan por el mar y el arte de escribir palabras. Los cuentos sobre los dioses, las historias de los dioses. Al Mediterráneo se debe el nervio de la civilización clásica, a su apariencia azul y sonriente. En fin, este será un capítulo corto. En cierto sentido, es un capítulo enamorado. Es un capítulo enamorado de un mar azul que siempre se extraña. Gracias. Y si quieren apoyarnos, vayan a nuestra página de Patreon.
Arcana Histórica. Por Carlos Amunátegui.